En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.
Pues muy buenas, ¿qué tal? Otra vez por aquí, nada, se pasan las semanas volando, así que qué mejor que escuchar este programa, fantástico, no porque lo hagamos nosotros, que también, sino porque cuenta cosas que en ninguna otra parte lo van a escuchar. Hablamos de todo tipo de cosas, y como no podía ser de otra manera, pues hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Vamos a hablar de la buena gestión hospitalaria, de la buena gestión sanitaria, de la atención integral a personas con ELA, con un compromiso que es para hacer el buen fin, ¿no? En este caso, la gestión hospitalaria, pese a ser una dimensión poco visible del sistema sanitario, constituye uno de los pilares fundamentales. Gracias a una organización eficiente, rigurosa y humana, los hospitales pueden ofrecer una atención de calidad, garantizar la seguridad del paciente y optimizar recursos que en muchos casos resultan muy limitados. Hablar de buena gestión hospitalaria es hablar de la capacidad de transformar la experiencia de quienes acuden a un centro sanitario buscando alivio, respuesta o simplemente esperanza. En definitiva, es hablar de un compromiso hacia el bien fin, el bienestar colectivo. La buena gestión es mucho más que un ejercicio administrativo. No se limita a cuadrar presupuestos ni a distribuir horarios, que también, sino que implica coordinar equipos, anticipar necesidades, revisar procesos y colocar al paciente en el centro. Implica sobre todo tomar decisiones basadas en datos reales, escuchar a profesionales de todos los ámbitos, promover la innovación orientada al beneficio directo del usuario y establecer protocolos claros que garanticen la fundamentación diaria y sin improvisaciones del trabajo que se hace. Es una forma de liderazgo que une eficiencia, sensibilidad y visión estratégica. El impacto de una gestión eficaz se refleja de manera inmediata en todos los profesionales. Médicos, enfermeras, enfermeros, auxiliares, fisioterapeutas, celadores, técnicos y personal administrativo necesitan entornos organizados, con recursos adecuados, circuitos definidos y espacios donde puedan trabajar con seguridad y dignidad. Cuando se gestiona bien un hospital, los profesionales no solo rinden más, viven mejor su vocación, afrontan menos desgaste emocional y ofrecen una atención mucho más humana. La gestión es, en este sentido, un agente protector del talento sanitario y un motor que mejora la calidad asistencial. Pero la gestión no solo transforma a los profesionales, transforma sobre todo la experiencia del paciente. Una gestión sólida reduce tiempos de espera, acelera diagnósticos, organiza adecuadamente las urgencias, mejora los circuitos quirúrgicos y garantiza que la información llegue de forma clara y accesible. Cuando el sistema es ágil, el paciente se siente acompañado. Cuando el sistema es transparente, la familia se siente segura. Cuando el sistema funciona, la confianza se construye. La confianza, y en el ámbito sanitario, no es un accesorio, es una necesidad esencial. Este enfoque de gestión avanzada no debe limitarse a los hospitales de agudos. La sociedad actual exige nuevos modelos capaces de responder de forma específica a enfermedades que requieren una atención continua, multidisciplinar y altamente especializada. Entre ellas, la ELA. La ELA que ocupa un lugar especialmente complejo. Las personas diagnosticadas con esta enfermedad experimentan un deterioro progresivo que afecta no solo a su cuerpo, sino también a su entorno familiar y emocional. Por ello, es imprescindible desarrollar recursos que acompañen esta evolución con dignidad, apoyo técnico y atención integral. En este contexto, los centros de día especializados en ELA representan una pieza clave para garantizar un modelo de atención que combine humanidad, eficacia y rigor clínico. Estos centros no se limitan a ofrecer estancias diurnas, funcionan como espacios terapéuticos, sociales y tecnológicos que conectan el hogar, el hospital y la comunidad. Su objetivo es mejorar la calidad de vida, retrasar la pérdida de autonomía y proporcionar apoyo físico, emocional y social, tanto al paciente como a su propia familia, tan importante. La realización de un centro de día especializado debe inspirarse en modelos de gestión eficientes, como el demostrado en infraestructuras sanitarias organizadas para funcionar con rapidez, modularidad y coordinación, como así sucede con el Hospital Isabel Zendal. La clave no es replicar un edificio, sino adoptar una filosofía de trabajo basada en la anticipación, la reflexibilidad, la cooperación multidisciplinar y la optimización de recursos. En el ámbito de la ELA, cada minuto cuenta y cada intervención puede marcar una diferencia en la evolución del proceso. Estos centros se convierten así en un recurso imprescindible para abordar una enfermedad que exige una respuesta sanitaria organizada, sensible y muy, muy especializada. Al igual que un hospital bien gestionado, cada decisión, cada circuito y cada intervención deben estar diseñados desde la excelencia, la transparencia y el compromiso ético. Los efectos en la vida de las personas con ELA son profundos. Mejora la movilidad gracias a la fisioterapia especializada, mejora la comunicación gracias a los sistemas tecnológicos, mejora también el bienestar emocional para, bueno, gracias al acompañamiento profesional, es imprescindible en este sentido, mejora el descanso familiar gracias al respiro que ofrecen en el servicio, mejora también la estabilidad clínica gracias a la vigilancia continua. En fin, un centro de día no detiene la enfermedad, lastimosamente, pero sí transforma la manera de vivirla. Por todo ello, unir la buena gestión hospitalaria con la creación de centros de día especializados representa una visión coherente, necesaria e innovadora. Es un modelo que entiende la salud no solo como ausencia de enfermedad, sino como calidad de vida, autonomía, bienestar emocional y oportunidad para participar activamente en una sociedad. Es un modelo que combina técnica y humanidad, que protege profesionales y pacientes, que optimiza recursos y que ofrece un horizonte más digno para quienes se enfrentan a un diagnóstico tan complejo como la ELA. En definitiva, la buena gestión sanitaria, ya sea en un hospital de alta complejidad o en un centro de día especializado, constituye una herramienta esencial para alcanzar un bien fin. Ofrecer a cada persona la mejor atención posible, sostener vidas con dignidad y construir un sistema más justo, eficiente y humano. Porque cuando la gestión funciona, la vida mejora. Cuando la organización se orienta al paciente, la sociedad entera avanza. Y cuando un servicio se diseña con rigor y sensibilidad, cada día se convierte en una oportunidad para cuidar mejor. Así es el centro de día Hospital Zendal.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Vamos a escuchar nuestro consejo de atención temprana desde nuestro centro de atención temprana, pasito a pasito.
Hola a todos. Hoy quería hablaros sobre los beneficios de compartir el ratito de lectura. ¿Sabíais que leer con los niños es mucho más que contar historias? Cada cuento es una oportunidad para aprender palabras nuevas y para que repitan sonidos, nombres y frases. No hace falta que sea perfecto. Señalar dibujos, preguntar qué creen que pasará o animarles a repetir palabras hace que su vocabulario crezca sin que se den cuenta. Incluso los más pequeños, que aprenden solo escuchando y viendo nuestros gestos. Leer juntos también es reír, comentar y disfrutar con ellos, aunque sean 5 minutitos al día. Esos minutos pueden marcar una gran diferencia en cómo se comunican y se expresan. Si queréis que os ayudemos a fomentar el lenguaje de vuestros hijos con cuentos, juegos y actividades, podéis encontrarnos en la calle Ramón Power 54, escribirnos a cat@fama.org o llamarnos al 623-757-050. 623-757-050. ¡Os esperamos!
Muchas gracias, Alicia, por ese consejo tan estupendo. Ya saben, Ramón Power 54 o si no, en el 91-593-3550, teléfono que muy amablemente todos los especialistas en atención temprana les van a atender para darles mayor información. Y ahora vamos a ir ya al primer tramo del programa, donde vamos a hablar del centro de día que está dentro del Hospital Isabel Zendal, que está aquí en Madrid y que dirige fantásticamente Javier Martín, que es el coordinador médico del hospital, enfermera Isabel Zendal. Es coordinador, doctor en medicina premio extraordinario de la Universidad Complutense, acreditado profesor titular de la ANECA, especialista en geriatría y acreditado medicina urgencias y emergencias. Bueno, la verdad que por currículum, desde luego, es fantástico, pero como persona ya les puedo decir que le conozco y también. Quería saludar a Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por venir a vernos. Y bueno, pues nada, simplemente queremos que estés a gusto y sobre todo que nos cuentes un poco cómo es el Hospital Zendal por dentro.
Bueno, en primer lugar quiero darte las gracias por dar la oportunidad de abrir las puertas a un gran desconocido en estos momentos, como podría ser el Hospital Enfermera Isabel Zendal y la actividad tan intensa que se está llevando en sus instalaciones. Como muy bien has dicho, el Hospital Enfermera Isabel Zendal alberga un centro de atención especializado para personas con ELA, el CEADELA. Un centro de vida, un centro donde se atienden de manera especializada a personas con esta enfermedad, pero sobre todo un punto de encuentro, un lugar social y un lugar donde se está intentando trabajar para mejorar o mantener la autonomía y la calidad de vida de estas personas.
Claro, es un poco innovador. No conocemos que haya otro hospital que dentro del propio hospital haya un centro de día. No creo que haya otra experiencia, creo.
Correcto. O sea, de hecho, no hay una experiencia tal en Europa ni en el resto del mundo. De ahí la dificultad que se tuvo en su diseño, ¿no? Uh-huh. Y en intentar adaptarlo realmente a las necesidades que tenían las personas con ELA, pero también a dar un servicio sanitario donde se cuida y se dan terapias específicas para esta patología.
Dado que la enfermedad no se puede bloquear ni reparar, ¿qué misión principal tiene el hospital?
Calidad de vida y función. Son las dos variables de resultado principal, que son lo que realmente nos acaba diferencial de un hospital de convencional de la autoconstancia, ¿no? Donde se está trabajando por la supervivencia. Nosotros lo que hacemos es centrarnos en los cuidados y en las terapias de estas personas con el único fin, y no es poco, de mejorar su bienestar y su calidad de vida.
Digamos que el Hospital Enfermera Isabel Zendal, todo el mundo creo que le conoce a nivel de España, por supuesto, y creo que incluso vinieron de otras partes del mundo a conocer aquello que se montó por una pandemia, ¿no? La COVID-19, y que de alguna manera ha sido un referente a nivel internacional y creo que incluso un modelo a copiar en otros lugares del mundo. Pero al ser un hospital modular, ¿ha presentado algún problema a la hora de remodelarlo para hacerlo centro de día?
Todo lo contrario, lo ha facilitado. El Hospital Enfermera Isabel Zendal, como muy bien dices, es un hospital que permite una rápida adaptación y flexibilidad, tanto a nivel estructural como a nivel funcional. Es un hospital que a mí me gusta explicar brevemente que ha tenido tres etapas, ¿no? Una primera etapa, el Hospital Zendal 1.0, donde se atendieron, y hoy lo sabemos, a más de 10.000 personas afectadas de COVID, donde se trasladó un 30% de la actividad de los hospitales terciarios y secundarios de esta comunidad, y donde hoy sabemos, una vez analizados los resultados, y son datos publicados que uno puede acceder a través de la literatura científica, donde se trataron con la misma efectividad y seguridad que si hubieran sido tratados en un hospital de tercer nivel. Tenemos un Hospital Zendal 2.0, donde se intentó centrar en la recuperación de los pacientes post-COVID, y luego se abrió la cartera de servicios a otros procesos, como era enfermedad neurológica, de condicionamiento, patología ortopédica o amputados. Y en esta tercera etapa se está centrando en el ámbito de la neurorehabilitación y de la atención y cuidado de las personas con ELA.
¿Cuántas personas acuden a diario a este centro?
Aproximadamente unas 120 personas. Como sabéis, aproximadamente el número de personas con ELA en la Comunidad de Madrid está en torno a 600, 700, con lo cual podríamos decir que uno de cada cuatro pacientes con ELA acuden a este centro.
Digamos que se incorporan por la mañana a sus actividades. Algunos no esperan a estar ahí para comer, sino que se van directamente, ¿no? ¿Cómo?
Es un centro adaptado a las necesidades individuales de cada una de las personas. Existe la posibilidad, es un centro que está abierto de 9 a 9 de la noche, donde una persona puede ir a pasar el día, donde puede tener sus actividades sociales, donde puede ser duchado, donde puede tener comida, pero además donde recibe las terapias. Hay otras personas que lo que deciden es ir exclusivamente a sus terapias y después volver a sus domicilios habituales. Es decir, lo que hemos generado es un entorno adaptado a las necesidades individuales de cada una de las personas con ELA.
¿Y qué tipo de terapias se están llevando a cabo ahí?
Pues hoy tenemos fisioterapia, tenemos terapia ocupacional y tenemos logopedia, y además también tenemos aporte psicológico a las personas que acuden al centro.
Yo sé que también sois un hospital que os gusta saber qué hay en referencia a todo lo que puede ayudar una persona con ELA. ¿Qué cuestiones estáis analizando para, de alguna manera, a través de la tecnología, puedan ser instrumentos que sirvan para, por ejemplo, que estas personas puedan comunicarse, que en muchos casos pierden el habla, la posibilidad de comunicarse, o de otra índole, porque también tenéis exoesqueletos, ¿no?
Sí, nosotros,
tecnología también.
Sí, lo que estamos trabajando fundamentalmente es en hacer una línea de investigación en cuidados y en terapias. Para nosotros es muy importante, como hemos dicho, dentro de las variables de resultado, el tema de la autonomía y la calidad de vida. Y para ello, pues hoy podemos hablar que tenemos diferentes líneas de trabajo. Una de las líneas de trabajo fundamental ha sido el tema de la voz. Tenemos el primer banco de voz para que las personas con ELA que están en fases iniciales puedan grabar y archivar su voz, por si acaso en un futuro pueden hacer uso de su voz para tener un dispositivo con voz sintética. Pero además también estamos haciendo uso de ese recurso para poder buscar biomarcadores de afectación o de evolución predictivos de la enfermedad a través de la voz. También estamos trabajando a través de los sistemas de comunicación aumentada y temas de biomarcadores oculares para intentar de alguna otra manera mejorar la comunicación y que sea lo más parecido a la vida real, ¿no? O por lo menos que las etapas más avanzadas, que a veces dificultan más la comunicación, de alguna otra manera su voz sea más parecida a su voz cuando no tenía la patología, o también que pueda, a través de inteligencia artificial, el poder comunicarse de manera rápida y no como actualmente, que tienes que estar adaptado al sistema de comunicación aumentada. Pero además también estamos trabajando otras líneas. Para nosotros el tema de la respiración o el tema de la alimentación es muy importante, ¿no? Que realmente las personas con ELA tengan que ir adaptando sus texturas alimentarias y que no pierdan la calidad en cuanto al olor, el sabor, o incluso desde un punto de vista visual, todo lo que son aspectos relacionados con la alimentación, son líneas para nosotros fundamentales. Además, todo lo que es el tema ligado de terapias, ¿no? Lo que es el tema de la terapia ocupacional, es decir, cómo adaptarse a esa discapacidad progresiva, o el tema de la fisioterapia, o como decías, la introducción de la tecnología, para intentar de alguna otra manera mantener el nivel de autonomía el máximo tiempo posible.
Evidentemente la enfermedad afecta directamente a la persona que la padece, pero también el entorno familiar y demás. ¿Ahí también trabajáis en este ámbito?
Sí, para nosotros siempre ha sido el aspecto fundamental cuidar a los que cuidan, y tanto cuidamos a los cuidadores o a los familiares como se cuidan a los profesionales dentro del centro, ¿no? De hecho, una de las estrategias que llevamos a cabo es la escuela de cuidadores, para que las personas que cuidan o no están familiarizadas con la enfermedad puedan de alguna otra manera tener una serie de cuidados especializados en casa. Y esta formación está llevada a cabo por los propios pacientes y los propios cuidadores con más experiencia, además de profesionales sanitarios. Y ahora pues estamos intentando medir si este tipo de intervenciones pues mejoran o disminuyen la carga del cuidador, ¿no?
Evidentemente entiendo que hay médicos especializados en el diagnóstico de la ELA. Por lo que veo, no sé si hay algún hospital de referencia, me refiero a alguna unidad de referencia, no lo sé. ¿Hay una coordinación con el centro para poderse incorporar a este centro de día?
Absolutamente. Hoy por hoy hay un modelo que es un modelo alternativo, de hecho es un modelo poco convencional. Hoy por hoy tenemos la suerte en la Comunidad de Madrid de tener 5 unidades de referencia de ELA, donde los pacientes se pueden beneficiar de un diagnóstico temprano y también de las mejores tratamientos de investigación disponibles. Y hoy tienen 2 unidades, una unidad que es la nuestra, que es el Centro de Atención Diurna, donde el paciente puede recibir este tipo de terapias complementarias dentro del centro y tener este soporte social, pero también se ha desarrollado y se ha abierto recientemente en el Hospital de Santa Cristina una unidad de media estancia con 10 camas con profesionales especializados, donde a veces los pacientes pues necesitan un tiempo de convalecencia y donde allí se les puede aportar, y en un futuro pues el antiguo hospital Puerta Hierro será un centro de media y larga estancia también para personas con ELA.
¿Y qué perfil puede incorporarse? Quiero decir, desde aquella persona que tiene una detectado la ELA en su estado más primigenio, ¿no? O el que ya está muy afectado y que tiene una situación muy compleja.
El centro está abierto a todo el espectro de pacientes que puede tener la capacidad de poderse trasladar al centro y donde puede recibir terapias o esta intervención social. Yo digo que el paciente se beneficia al menos un día exclusivamente por el aspecto social. Bien, es cierto que hay pacientes que todavía no tienen la capacidad de aceptación de la enfermedad y que por tanto prefieren no tener contacto con personas que tienen síntomas o más avanzados. Y en esa fase, pues bueno, es una fase en la que esas personas prefieren no acceder a esta parte social del centro o tener interacción con otras personas con la misma enfermedad porque todavía no han pasado por ese proceso de aceptación. Pero es verdad que el centro está capacitado para dar ese servicio social y dar ese servicio sanitario siempre complementario y que todos los pacientes de alguna u otra manera necesitan, ¿no? También es cierto que lo que queremos, y es una de las líneas para nosotros prioritarias y estratégicas, es que los pacientes que desde el principio exigieron un entorno de seguridad puedan recibir esta misma seguridad y terapia que los días que no vengan al centro. Entonces, para nosotros una línea estratégica es el tema de la telerehabilitación y telecuidado, para que aquellos pacientes que algún día no puedan venir al centro se sientan igualmente cuidados, puedan recibir las terapias y se encuentren monitorizados con el mismo nivel de seguridad que si hubieran acudido al centro.
Es verdad que has dicho una cosa muy interesante, y es que la situación de aceptación de esa enfermedad, muchas veces nos llaman a nosotros y nos dicen, oye, tengo esclerosis, quisiera ir a una asociación para que me informaran, pero no sabes muy bien qué hacer, porque ahí van a encontrarse con cosas que a lo mejor les puede afectar a nivel psicológico, ¿no? ¿Es recomendable que se vaya a ver este centro aun estando en una situación, en un estadio de la enfermedad incipiente, o es mejor esperar? ¿Cómo hay que proceder para no dañar tanto psicológicamente el estado de ánimo de esa persona, ¿no?
Yo creo que lo más importante es acompañar, y acompañar por profesionales. Yo creo que el soporte, en este caso psicológico, por expertos es muy importante. Y yo creo que cada persona es un mundo y hay que adaptarse a cada una de las necesidades de las personas. Nosotros organizamos jornadas de puertas abiertas donde la gente puede visitar el centro. Hay gente que viene, visita el centro y viene para quedarse, y hay otras personas pues que en ese momento no encuentran que sea el momento más adecuado, ¿no? Yo creo que lo más importante es conocer a las personas, saberlas escuchar y saber que esta enfermedad también tiene un proceso de aceptación que no todo el mundo alcanza, ¿no? Y en ese sentido yo creo que lo más importante es saber en qué momento se encuentra cada persona para poderle ofrecer los recursos más adecuados.
¿Cómo de preparados está el equipo que atiende a estas personas, tanto en el tratamiento, por supuesto, como para aceptar a veces situaciones complejas, ¿no? Cuando a alguien ya no le volvemos a ver, por ejemplo.
Bueno, desgraciadamente ya hemos tenido decenas de pérdidas en el centro, ¿no? Es una de las partes más complicadas de manejo, sobre todo entre los propios profesionales y las personas que acuden al centro, porque es de entender que es un centro de cuidados y es un centro de convivencia prácticamente diaria, ¿no? Por tanto, cualquiera de las pérdidas son muy sensibles para todo el equipo, ¿no? Y de hecho uno no es infrecuente desarrollar los profesionales síndromes de burnout por compasión, ¿no? En este sentido, para nosotros todo el tema de la apuesta del tema psicológico para dar apoyo a profesionales y pacientes es muy importante. De hecho, el centro ahora mismo está haciendo una gran apuesta, y en este sentido es uno de los aspectos fundamentales donde para nosotros ahora mismo pues bueno, queremos cuidar mejor, ¿no? De hecho, Las personas con ELA han creado un árbol de la vida, donde van dejando simbología de estrellas de cada una de las personas que estuvieron en su momento en el centro y que siempre aportaron, ¿no? Es verdad que entre ellos, y esto es muy importante, tienen un grupo que son los mosqueteleaelos, uh-huh. que realmente es una simbología de todos para uno y todos contra la ELA. Y cuando una persona tiene un mal día, todos tienen el compromiso de hacer que esa persona tenga un mejor día, ¿no? Y la verdad es que hay un compromiso entre ellos de cuidados que es muy importante y es fundamental y hace que realmente vivan el centro como un centro de apoyo y como un centro de vida.
¿Hay charlas entre familias para ayudarse entre ellos? ¿Se conocen? ¿Quedan? ¿Salen? Porque, seamos realistas, cuando una patología es de tan alta afectación, la socialización se complica, salir, depender de otras personas. ¿Pero ahí se generan familias dentro de las familias?
El centro, desde el principio, abrió en colaboración con las asociaciones de pacientes y fundamentalmente hay un convenio con la Asociación Adela que está dentro del centro. Es decir, la asociación vive y monitoriza en todo momento los servicios que se están dando a las personas con ELA, pero también sirven de complemento para todas las actividades sociales y lúdicas. De hecho, pues bueno, te puedo mostrar fotografías de cómo ayer muchas de nuestras personas fueron en autobús a visitar la Almudena, ¿no? Y tuvieron un acto social donde, bueno, pues pasaron un magnífico día fuera del centro, ¿no?
Bueno, la verdad que por eso decía, ¿no? Porque yo he estado en el hospital, sé la labor que hacéis y he visto cómo las familias, pues, entre ellos se hablan, entre ellos intercambian experiencias. Creo que es muy constructivo eso, ¿no?
Es fundamental. Hay que ir de las manos de los pacientes y de las manos de las familias, y las asociaciones representan la opinión de la mayoría de los pacientes y de las familias. El centro se construyó realmente poniendo el paciente en el centro. Compartimos amigos y amigas comunes. De hecho, ahora me está viniendo a la cabeza la imagen de Rachel. Rachel fue una de las primeras personas con ELA que conocí en mi vida y donde desde el principio ella me ayudó o nos ayudó al equipo, tanto ella como otras personas que hoy no están y no nos acompañan, el hecho de poder modular la estructura y el funcionamiento del centro. Y de hecho, no es de sorprender que cuando se diseña una nueva estrategia en el centro o un estudio de investigación, los familiares y los pacientes están presentes en las reuniones de los investigadores para poder adaptar los proyectos realmente a la capacidad de los pacientes, ¿no?
De alguna manera se trabaja en vida autónoma, ¿no? Un poco.
Absolutamente, con las limitaciones que tiene, claro, el mantener la autonomía. Ten en cuenta, Javier, que fíjate solamente los profesionales que están, los rehabilitadores, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Donde su cabeza se ha creado para mejorar función, ahora trabajamos intensamente para mantener función. Es decir, es que es un cambio de paradigma absolutamente esta patología, ¿no? Y sobre todo en personas que mantienen la situación cognitiva, prácticamente la mayoría de ellos, intacta, ¿no? Y son conscientes de la pérdida progresiva de sus funciones, ¿no?
¿Nos encontramos ante algún desafío de financiación, de recursos humanos?
Bueno, siempre los recursos sabemos que son limitados y hoy por hoy sí me gustaría aprovechar este espacio que has dado al hospital, pues para realmente sensibilizar a la administración sobre el tema de la ley ELA y la, sí, financiación de personas que necesitan una serie de cuidados especializados y que realmente esta ley se dote presupuestariamente, pero que se dote de manera adecuada para que se puedan beneficiar todas aquellas personas que necesitan ayuda y sobre todo que se faciliten los aspectos administrativos para que estas ayudas, hoy por hoy, que están en un tintero, realmente lleguen a las personas.
¿Cuánto puede durar esta enfermedad en una persona?
Es muy variable, pero es verdad que hay un 50% de las personas que fallecen en los dos primeros años, aunque tenemos casos donde la enfermedad pues se ha prolongado a más de 10 años, ¿no? Es una enfermedad bueno, muy dura para el entorno y sobre todo porque se toman decisiones, como el tema, por ejemplo, de una traqueostomía, que requiere una serie de recursos, y lo triste de todo esto es que la gente tome decisiones sin tener un entorno clínico, psicológico y social adecuado. Entonces, en este sentido, hoy por hoy no podemos condicionar decisiones, me estoy refiriendo, por ejemplo, a las prestaciones de ayuda para morir, sin asegurar un entorno clínico, social y psicológico adecuado, ¿no?
¿Se puede vivir felizmente y con autonomía teniendo ELA?
Bueno, conocemos ejemplos, y aquí me viene ahora la imagen de Jordi, que el título de su último libro es Viva la vida, ¿no?
Uh-huh. ¿Tenéis unidad de paliativos?
Tenemos médicos paliativos que trabajan en coordinación con los paliativos domiciliarios y con las unidades de paliativos que están en las unidades de referencia de ELA, de la Comunidad de Madrid.
¿Y esas medidas se aplican para...?
Y esas medidas se aplican pues para mejorar síntomas, desde el manejo de secreciones, como el manejo de la espasticidad, o sobre todo para esa serie de síntomas que a veces acompañan esta enfermedad, pues que los pacientes tengan una mejor calidad de vida.
¿Cómo puede empezar a detectarse que uno puede padecer ELA? ¿Por múltiples factores? O...
Bueno, como tú sabes bien, Javier, el tema del diagnóstico es un reto en la ELA. De hecho, no es infrecuente que muchas personas que conocemos hayan estado por periplos de médicos y médicos y durante 2 años hayan estado sufriendo pérdidas funcionales sin realmente poner nombre a su enfermedad. Incluso compartimos amigos en común que han sufrido algún tipo de cirugía pensando que podría ser otra patología, ¿no? Yo creo que en este sentido lo más importante es, como siempre, la formación, la difusión a los médicos que están en esta primera línea, ¿no?, de atención primaria, de los servicios de urgencias, sobre fundamentalmente estos síntomas iniciales. Y como yo siempre, bueno, hicimos una charla con estudiantes de medicina, con personas con ELA, tratamos este aspecto, y una de las conclusiones a las que llegamos con los estudiantes es que lo más importante es poner al paciente realmente en la categoría o en el diagnóstico que nosotros en ese momento queremos. Y es más importante decir no sé cuál es el diagnóstico y derivar una persona más adecuada que poner un diagnóstico inadecuado. Con lo cual es mucho mejor en este sentido ser humildes desde la profesión y saber que no sé lo que realmente le está pasando a este paciente y buscar una persona más adecuada, ¿no? Y en ese sentido es una de las conclusiones que llegamos en este encuentro con los estudiantes, la importancia de reconocer el no saber y el poder derivar a personas que realmente puedan ayudar a esa persona, ¿no?
Hay mucha confusión con otras patologías muy parecidas relacionadas, como es la esclerosis normal, la esclerosis múltiple, vaya, y la ELA. Evidentemente son dos cosas muy distintas, pero guardan cierta relación a veces cómo arranca esa enfermedad, ¿no? Que tiene cierta similitud la esclerosis múltiple con la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no?
Bueno, son procesos realmente muy diferenciales. Es verdad que la ELA es una enfermedad rara. Es una enfermedad que a veces también se confunde con otras enfermedades neuromusculares. Y el tema es que pues no hay un número todavía suficientemente de médicos que hayamos podido, ¿no?, de alguna u otra manera, el ver pacientes como para poderlos reconocer cuando los vemos por primera vez, ¿no? Yo creo que todo el tema de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el poder detectar, ¿no?, biomarcadores, que hoy por hoy pues no tenemos todavía un buen panel diagnóstico, ¿no? Es más un diagnóstico de exclusión y un diagnóstico clínico. Probablemente todavía nos queda la medicina pues un largo campo para poder mejorar lo que es el diagnóstico de las enfermedades raras y de las enfermedades neurodegenerativas.
¿Zendal tiene o va a tener algún tipo de línea de investigación?
El Cendal hoy ya tiene un grupo de investigación emergente, es verdad que le están saliendo los primeros incisivos, que pertenece a un instituto de investigación y donde, pues bueno, en menos de un año, que ya sea que ha creado este grupo joven de investigación, ya hemos tenido o hemos competido por alguna beca y ya vamos a trabajar en un primer proyecto con una beca financiada, competitiva, por vía pública, para intentar mejorar los aspectos de deglución de las personas con ELA.
¿Y el origen de la enfermedad se sabe?
El origen de la enfermedad, hoy lo que se está estudiando es que hay un componente genético en un 10% aproximadamente de las personas. Es verdad que cada vez se sabe más de la genética y hay probablemente factores que puedan influir, pero también se están estudiando otra serie de factores donde se ve que hay una mayor asociación, no un factor causal, sino asociación con ciertas personas que han sufrido una situación de estrés o que han sido militares en el Golfo o que, bueno, etcétera, diferentes perfiles epidemiológicos, ¿no? Pero hoy por hoy no hay una causa FETEM donde se sepa por qué está ocurriendo esta enfermedad. La razón es sencilla, es decir, es una enfermedad de una alta incidencia pero baja prevalencia, con lo cual el tener un tamaño muestral adecuado y sobre todo que se mantenga en el tiempo como para encontrar efecto clínico en las intervenciones es difícil, con lo cual hay que cambiar la metodología de investigación y lo más importante de todo, no es una enfermedad en la que tenemos la responsabilidad de ser generosos y de trabajar de manera coordinada. No hay una unidad que vaya a encontrar soluciones de manera aislada a la enfermedad. Solamente se va a poder hacer de manera colaborativa, en red, y sobre todo pues para intentar de alguna otra manera aunar el mayor número de pacientes para poder encontrar explicación, pues tanto desde un punto de vista diagnóstico como terapéutico, a muchas de las cosas que están ocurriendo, ¿no?
Independientemente de esa línea de investigación del Hospital Cendal, a nivel de todo el territorio nacional, ¿hay alguna otra línea? ¿Se investiga?
La verdad es que sí. Y en este sentido sí quiero hacer una lanza a favor de la Fundación Luzón, donde lo que se hizo fue coordinar a investigadores y se notó realmente esta captación de recursos e inversión en la investigación y cómo a partir del año 2017 el número de publicaciones en España y de proyectos colaborativos han ido incrementando. Estuve en la última reunión internacional de la Fundación Luzón y para mí fue un placer ver cómo cada vez investigadores más jóvenes del ámbito traslacional estaban presentando sus hipótesis y sus proyectos de trabajo. Con lo cual, se abre una puerta y una luz a la esperanza en que la gente joven esté interesada en encontrar soluciones a esta patología.
Con la investigación que se ha hecho hasta ahora, ¿se ha ido mejorando algunos tratamientos y en qué medida han afectado? Es decir, ¿para qué han servido?
Bueno, yo creo que hoy por hoy el tratamiento más efectivo es el tratamiento en unidades interdisciplinares. Con lo cual, lo que se ha visto que tener personas formadas y donde se haya ese trabajo interdisciplinar, se ha notado que tiene un efecto importante. Es verdad que los tratamientos que hoy por hoy están comercializados y los que están en investigación se están trabajando más en el ámbito de mejorar o disminuir la progresión de la enfermedad. Hay un nuevo fármaco, pero hay un nuevo fármaco que tiene su eficacia, pero se ha visto en un subgrupo de pacientes con una variante genética muy determinada, con lo cual, pues bueno, no es un tratamiento del que se puedan beneficiar la mayoría de las personas con ELA.
Y ya por ir terminando, ¿cuándo tenemos que decir que pueden empezar a acudir una persona al centro de día o ya hacer otro tipo de tratamientos de rehabilitación desde el primer momento de la enfermedad o cuando vaya avanzando?
El estímulo siempre desde el principio y la cuestión es, yo sí le recomendaría que fuera una asociación de pacientes y hoy tenemos en la Comunidad de Madrid ADELA, donde pueden tener recomendaciones y sobre todo ayudarles a entender también las necesidades de la enfermedad y en función de la situación de cada uno de los pacientes buscar los recursos más adecuados. Hoy por hoy en la Comunidad de Madrid tenemos recursos públicos que ayudan a algún número determinado de personas con ELA y estamos pues encantados de abrir las puertas del CEADELA a que tengan el mejor de los cuidados y las mejores de las terapias no farmacológicas.
Deberéis hacer jornada de puertas abiertas para ver lo que hacéis ahí, que es fantástico.
Siempre, bueno, con la Escuela de Cuidadores aprovechamos para que sea un lugar de, de puertas abiertas para las familias y las personas con ELA de la Comunidad de Madrid.
Hace poco estuvimos presentando APER, Asistencia Personal, la aplicación que tenemos para la búsqueda de asistentes personales. La verdad que siempre sois muy colaboradores, colaboramos mucho con vosotros también, porque es un papel importantísimo el que podamos estar con vosotros de vuestra mano en lo que haga falta, con lo cual contar con ello siempre que podamos. Así que pues solo toca despedirme, Javier Martín, es el coordinador médico hospital enfermera Isabel Zendal. Gracias por haber venido, gracias por vuestro trabajo, por el gran equipo humano que tenéis. Muchas veces hablamos de la humanización de la sanidad. Bueno, yo creo que en el Hospital Zendal, si algo sobra, es humanización. Muchas gracias.
Gracias, Javier. Gracias a Fama y gracias también por la gran labor que estáis haciendo y apoyo a las personas con ELA.
Gracias. Volvemos.